Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
12:30 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguramente recuerdes lo que ocurrió el 6 de julio del año pasado, aquella terrible tormenta que cayó sobre Zaragoza y otras zonas como Cuarte de Huerva también, y que inundó literalmente muchos puntos de la ciudad, como ocurrió en el barrio de Parque Venecia. Se vivieron momentos como estos.
Vale, tranquila, que ya para. Vale.
Había momentos de verdadero pánico.
¡Ahí va!
¡Oigo! ¡Me cago en la puta de oros!
¡Oye!
¿Dónde...
¡una curva!
¡Eh! ¿Dónde está el socorro este que había aquí? ¡Joder!
En aquellos días descubrimos que esa avenida por la que estaban circulando esas personas que hemos escuchado con el coche, iban hacia Puerto Venecia, y que el colegio de María Zambrano, que también se encuentra allí, se encuentra todo ubicado en el denominado Barranco de la Muerte. Ojo con el nombre. Aquel día no tuvimos que lamentar muertes, pero sí heridos, en especial una mujer que resultó muy grave. Y no pasó nada en el colegio, más allá de destrozos materiales, porque los niños estaban de vacaciones y en ese momento no había gente allí. Pero las tormentas no entienden de vacaciones. Bueno, pues para evitar que en el futuro se repitan catástrofes como estas, en el llamado Barranco de la Muerte se va a construir, lo anunciaron el sábado, el ayuntamiento, un canal perimetral que va a canalizar el agua y que va a evitar que se inunde el barrio como ocurrió hace 8 meses. El diseño de este canal ha sido supervisado por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que han hecho también sus aportaciones para planificar toda esta infraestructura. Se va a destinar una partida de algo más de 1 millón de euros y lo que quieren es iniciar las obras en la segunda mitad de este año. El consejero municipal de urbanismo es Víctor Serrano.
Garantiza no solamente la seguridad en el colegio, sino la seguridad en el tercer cinturón en caso de un fenómeno meteorológico como el del 6 de julio del 23, y es un canal que con 2 metros de profundidad, con 24 metros de anchura y con más de 300 metros de longitud va a proteger esa zona de Parque Venecia.
El proyecto entra ahora en fase de exposición pública y luego tiene que ser licitado, y las obras está previsto que duren 6 meses. Vamos, que hasta el año que viene prácticamente no va a estar listo. Si tuvieras a tus hijos en este colegio, ¿cómo lo llevarías? Se entiende el miedo, ¿eh? Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Quien sabe de eso es Noemí Corbatón, que sí que tiene hijos en este colegio. De hecho, es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio María Zambrano. Noemí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo habéis recibido esa noticia de que van a empezar las obras, de que ya van a sacar a información pública este proyecto del canal perimetral?
Pues la recibimos con ganas y también con escepticismo, porque este mismo consejero nos dijo en septiembre que este proyecto, este canal, iba a estar terminado en el primer trimestre de este año.
Que ya estamos a febrero.
Sí, evidentemente no iban en plazo.
Será
no,
para el siguiente, no. Claro, a este paso, ¿no?
Sí, así es. La situación en el colegio pues es de incertidumbre y de impotencia, y de el sentimiento que tenemos las familias es que se han olvidado de lo que ocurrió. Evidentemente, desde la asociación solicitamos una reunión con este departamento del ayuntamiento, con urbanismo, para saber cuál era el estado, y se nos convocó a una reunión la semana pasada donde nos explicaron pormenorizadamente todo el diseño, ¿no?, de esta canalización, y nos explicaron el porqué de los retrasos.
¿Y cuál es el porqué? ¿Por qué se ha retrasado tanto?
Pues había demasiadas cosas a la vez, es lo que hemos entendido, ¿no?, de lo que hemos extraído de esta reunión. Entendemos que el ayuntamiento quería realizarlo por el cauce de emergencia y no fue posible porque la Confederación Hidrográfica del Ebro también tenía que intervenir, ¿no?, en este proyecto. Y luego también no nos olvidamos, por supuesto, de la torre de alta tensión, cuyo proyecto tendrían que haber ejecutado, pero que se firmó en la mañana del acuerdo con Endesa, en la mañana de la tormenta, y bueno, pues la necesidad de coordinar estas dos actuaciones pues ha hecho que...
Pues claro, es que tenéis una torre de alta tensión en medio del parking, ¿no?
Sí, así es. Sí, está dentro de la parcela. La parcela tendría que haberse entregado sin cargas para realizar la construcción del colegio. Bueno, pues se fue dilatando muchísimo este asunto y finalmente veíamos un poco la luz con la firma de este acuerdo para financiar el proyecto entre Endesa y el ayuntamiento. Pero claro, el tema de la tormenta, pues se llevó muchas cosas y entre ellas esta.
Este
Entonces,
proyecto.
claro, tener que realizar esta canalización, el hecho de desaguar a la Z30, que la CHE tenga que intervenir, evidentemente, y además coordinar con Endesa un soterramiento de una línea de alta tensión, pues bueno, es que es como la tormenta perfecta
Sí,
también para que
totalmente.
este proyecto se retrase.
Noemí, ahora se supone que empezará la temporada de lluvias, ¿no? Llega la primavera, el verano, que es cuando se produjo además esta terrible tormenta, porque lo que hay hasta ahora no, bueno, protege, pero es un poco un parche, ¿no?
Sí, así es. Esa es la razón por la cual contactamos con urbanismo, porque, como bien dices, ahora llega la primavera, luego el verano, y es cuando, si se ha de producir un acontecimiento como el que ocurrió el año pasado, pues vamos de cara, ¿no? A que esto vuelva a ocurrir. Las medidas que hay actualmente, la de protección más directa, la línea de defensa, por decirlo de así, de esta manera, es un muro que levantó el Departamento de Educación y, en teoría, en los cálculos de ese muro, sería suficiente para aguantar una venida de agua como la que ocurrió en julio. Lo que sí que es cierto es que en la definición de ese muro se dice directamente, las administraciones reconocen que es una medida complementaria y no suficiente para la protección del colegio. Entonces, pues estamos muy expectantes. Primero necesitamos que todos los trámites que se nos han anunciado vayan avanzando. Necesitamos que la CHE apruebe, que dé el visto bueno. Necesitamos que el ayuntamiento saque la licitación, que no se produzcan problemas en ese proceso administrativo. Necesitamos que se empiece a trabajar. Necesitamos que no ocurra ninguna tormenta como la acontecida, que no vuelva a retrasar los trabajos, porque ese es otro riesgo, ¿no? En el que podemos caer. Y mientras tanto, pues que las otras medidas, que son el plan de autoprotección del colegio y los sensores que se han instalado, pues nos den la suficiente premura a la hora de avisarnos y poder poner en marcha una posible evacuación, que es ahora mismo lo único que podríamos hacer.
¿Tenéis miedo, pues, Noemí?
No, no puedo darte la respuesta de todas y cada
Ya,
una de las
claro.
familias que están en el centro. Yo te diría que sí. Es que no ha cambiado nada. Lo único que tenemos es ese muro que estamos de acuerdo. Y cuando al consejero esto se le dijo, estamos de nuevo en el periodo de cara al periodo de lluvias. Y no tenemos nada nuevo. Y
Ya.
nos dijo, bueno, tenéis el muro. Ya, bueno, te recuerdo que el muro es una medida complementaria y que sin la canalización no protege lo suficiente. Seguimos teniendo pendiente de cara a las familias realizar una consulta para ver hasta dónde queremos llegar con este tema. Porque por mucho muro y por mucha canalización que tengamos, el colegio sigue estando en el cauce de un barranco. Entonces, necesitamos que las familias expresen su opinión y que nos digan si quieren que luchemos por una posible reubicación parcial, total. Pero lo que necesitamos al corto plazo, de hecho lo necesitábamos hace 4 meses, ya ha terminado, es que pongan en práctica las medidas que aseguren que si vuelve a ocurrir una tormenta, no se ve afectado el colegio.
Claro.
Porque las criaturas que están en la zona más expuesta son las más pequeñas. Ahora mismo tenemos allá criaturas de 3, 4 y 5 años. No hay una segunda altura en el edificio de infantil y están más alejadas de la zona de primaria, que es la que tiene 2 alturas a la hora de evacuar. Evidentemente son demasiadas cosas, todas a la vez, y lo que
Sí.
exigíamos a las administraciones era que se pusieran a trabajar de forma coordinada. Lo hicimos desde el principio, lo seguimos recordando, intervenimos en el ayuntamiento, hemos hecho declaraciones en prensa. Bueno, esperamos que esta vez sea la buena.
Pues esperemos que sí. Rápidamente, hay una última cosa, pero muy rápido, Noemí. La canalización, se prevé tala de árboles. Vosotros queréis, sí. Habéis solicitado poder participar en las actividades de replantación, ¿no?
Sí, así es. Lamentamos que la medida tenga esta consecuencia, pero bueno, esperamos que se pueda replantar muchísimos más de los que se talen y bueno, hemos solicitado exactamente participar en esta actividad de replantación.
Bueno, pues en cualquier caso vamos a estar, por supuesto, como siempre, muy pendientes de este tema. Noemí Corbatón, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio María Zambrano, gracias por haber estado
gracias.
Con nosotros. Un saludo.
Adiós.
Bueno, ¿y qué pasa con el tráfico? ¿Cómo está? O con el tiempo también en las próximas horas, es lo que vamos a buscar ahora. En cuanto al tiempo en Zaragoza, pues mira, te voy a decir que en este momento tenemos 17 grados y que llegaremos como mucho a los 18. Un día, pues muy agradable para poder pasear, para estar en la calle, porque las temperaturas son, como puedes observar, bastante suaves, aparte de que tenemos cielos despejados y poquito cierzo. Sí que ha soplado un poco, incluso hay alguna racha, pero es verdad que luego por la tarde dejará de soplar. Mañana lo mismo, tendremos poco cierzo y, bueno, también pocas nubes, es decir, que el sol seguirá siendo el protagonista y de nuevo esas máximas de 18 grados. Bajar un poquito las mínimas, estaremos ya en 5 grados. Y el miércoles, pues llegan las nubes que podrían traer algo de precipitación de lluvia, especialmente para el jueves, incluso para el viernes, pero sobre todo, bueno, pues una bajada también de temperaturas, pues evidente cuando ya no tienes el sol, y las máximas ya estarán en unos 15 grados, que es lo que se prevé ya para el final de semana. El tráfico, como siempre, nos lo cuentan desde Policía Local. Su portavoz hoy, Nieves Alba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues la verdad es que está siendo una mañana tranquila en cuanto al tráfico se refiere, sin incidencias importantes. Sí que ya comentábamos a primera hora que se están llevando a cabo obras hoy en Miguel Servet, donde se realizan trabajos de reparación de una arqueta a la altura del número 52, y para ello ha sido necesario ocupar el carril de circulación, habilitándose un carril en el sentido contrario. Además, también se ocupa el carril izquierdo de circulación en Avenida San José y el carril izquierdo de Miguel Servet, suprimiéndose la parada de autobús urbano en este punto. Por ello, sugerimos precaución al circular por esta zona en la medida de lo posible.
Bueno, pues
indicar también que se están llevando a cabo obras en la calle Jarque del Moncayo y Avenida Cesario Alierta.
A tener en cuenta pues esos puntos de Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Pues indicar que el balance de sucesos de este fin de semana ha arrojado 11 delitos contra la seguridad vial. De ellos han sido 8 alcoholemias positivas, una por influencia en la conducción y 7 por superar la tasa penalmente establecida de alcohol. Dos conductores han sido detenidos también, ambos en este caso por pérdida total de puntos del carné. Y por último destacar la detención de otro conductor que conducía de forma temeraria por la ciudad. También se le imputa a este mismo conductor otro delito de resistencia a los agentes, además de una denuncia administrativa por arrojar resultado positivo en la prueba de drogas.
Madre mía, pues menos mal que estáis vosotros ahí. Como siempre, muchas gracias, Nieves, un saludo y hasta mañana, buen servicio.
Hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ahora en Eroski, del 15 al 27 de febrero, si eres socio, 2x1 en cerveza ámbar, pack de 9 unidades.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski, contigo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro.
La voz es de Nayara. Puede ser una de las ganadoras esta noche de Operación Triunfo. Esta noche es la final y sabes que Zaragoza se ha volcado con sus representantes. Hay dos zaragozanos en la final, Juanjo y Nayara, que ya desataron la locura en la firma de discos. Mira cómo fue.
¡Bote! Firmas 2023, Zaragoza.
¡Ale, Zaragoza, ale, ale!
¡Ale, Zaragoza, ale, ale!
Sevilla, que están alucinando, pero bueno, es una experiencia preciosa.
Estamos alucinando.
Primera vez que vivimos algo así y la verdad que nos hemos quedado, a mí me da vergüenza.
Mi hermana, niña, no digas eso de chiquilla, que no pasa nada.
Ni la mitad, esto es impresionante.
Esto es una locura y es que se lo merecen todos. Nayara y todos los concursantes aquí en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, son geniales todos.
Para el momento vamos a intentar ir todo rápido que podamos, pero antes queremos cantaros algo.
La locura que desataban, ¿eh?, cada vez que hablaban.
Seis y media en la cola, pero por ver a Álvaro, a Nayara y a Juanjo estaríamos 6 horas más.
Llevamos desde las 6 aquí,
las 6 de la mañana.
Muy contentas, muy contentas, son dos guapísimas,
las queremos mucho a todos,
sí, se lo merecen todos,
majísimos, ganar, de verdad,
un beso.
Hola, buenas.
Somos David y Jesús, somos nieto y abuelo y hemos venido pues a la firma de discos a ver sobre todo a los maños.
A los maños.
Sí, a Nayara y a Juanjo, porque solemos ver el programa, somos muy fans.
Soy muy mejor.
Yo he venido vestida de cerveza porque he escuchado mucho que Juanjo y Nayara especialmente querían cerveza de aquí, de la tierra de Zaragoza. Entonces es para llamar un poco su atención y para decirles que cuando vuelvan a Zaragoza van a poder tener toda la cerveza que quieran. La experiencia ha ido súper guay. Hemos dormido aquí para poder conseguir una firma de un frío, una niebla por la mañana. Y bueno, todo ha valido la pena por verles a ellos.
Es que es eso, era 30 de enero, una niebla tremenda, es cierto, más de 4.000 personas ahí en el espacio Expo, solo 2.000 pudieron entrar para conseguir la firma. Ya ves, han desatado una auténtica locura, tanto que el ayuntamiento ha puesto el poder ver la final de este concurso en el pabellón Príncipe Felipe. Había una gran demanda, un éxito tremendo. En principio se iba a hacer en la Sala Mozart y al final había tanta gente que la han trasladado al pabellón Príncipe Felipe. Así amplían el aforo. Hay que decir que todas las entradas que se consiguieron para la Sala Mozart valen exactamente igual para acudir al pabellón Príncipe Felipe. Y el Magallón, que es el pueblo de Juanjo, también el Magallón se ha montado una auténtica fiesta para que todos los vecinos puedan vivir la final. Carteles por todo el pueblo, banderas con la cara de Juanjo y con un gran camión con una pantalla gigante. Algunos de los detalles, para que todo el mundo pueda ver esta final. Y además, en estos dos espacios, tanto el Magallón como en el Príncipe Felipe, va a ser posible hacerse con el merchandising del programa, porque se va a poder coger un pack incluso que incluye, bueno, pues una camiseta que se puede leer "No sufras, llega a la final de OT", o una estampita también encarnada por la mismísima Noemí Galera. En fin, una locura lo que han desatado estos dos maños a nivel nacional, y es verdad que están llevando la jota por toda España, Son los finalistas. Hoy termina Operación Triunfo.
ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es posible que este fin de semana te hayas encontrado todavía con tractores por la carretera. Es que no han parado las protestas, ¿eh? Es que no tiene pinta de que paren. Los agricultores siguen en pie de guerra. Hoy el ministro Luis Plana recibe a los consejeros de las comunidades autónomas, entre ellos naturalmente el consejero de Aragón, Ángel Samper. ¿Qué saldrá de esa reunión? La semana pasada el señor Samper estuvo en Bruselas. ¿Sacó algo en claro? Pues te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Con el consejero de Agricultura aragonés estuvo también en Bruselas el delegado en Zaragoza de UAGA, que es uno de los principales sindicatos agrarios. Se llama Javier Fatás. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Cuéntanos cómo fue lo de Bruselas.
Bueno, pues lo de Bruselas pues fue muy muy institucional, pues bueno, un poco a poner ahí sobre la mesa pues lo que la problemática que el campo no solo aragonés sino español y europeo está sufriendo en estos momentos, esa burocracia desmesurada, esas normativas muchas veces sin sentido tanto en temas ambientales como de protección del suelo, ese tener que aclarar las competencias de a quién le compete cada el aplicar esas normativas, de intentar dejar claro las apuestas de ese modelo de agricultor o de agricultura que queremos para nuestra sociedad, que nos dé esa seguridad alimentaria y ese bienestar a la sociedad, y eso es un poco lo que se fue a llevar allí, pues toda esta problemática que nos está trayendo pues el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, pues sin presupuestos, sin pues un poco toda esta problemática es la que llevamos a Bruselas y también la que se le trasladó desde las consejerías y desde las organizaciones al comisario europeo.
¿Esta es una lucha de los agricultores europeos en su conjunto? ¿Hay unidad o en esto también en Europa hay división?
Hombre, la situación no es igual en toda Europa, igual que no es igual en toda España, ni siquiera entre los agricultores de nuestra comunidad. Son normativas muy amplias, lo que sí tienen en común es que de una u otra manera afectan a esos agricultores y ganaderas de nuestra comunidad y de nuestro país.
¿Qué esperas de lo de hoy? Porque hoy se reúnen, bueno, pues el ministro con todos los consejeros de Agricultura españoles.
Bueno, pues lo que espero, lo que estamos viendo, que hasta ahora lo que hemos conseguido es por lo menos tener ese diálogo con todas, con las distintas administraciones. Era impensable hace dos meses estar reuniéndonos constantemente con consejerías, con ministerio y con el comisario de Agricultura, cosa que ahora pues se ve con una gran facilidad. Si esto lo hubiéramos tenido antes, que además estábamos avisando de que el sector estaba en unas condiciones límite, una rentabilidad nula prácticamente en muchas explotaciones, estaba llevando a unas circunstancias límite, y si ese diálogo lo hubiéramos tenido antes, antes de la aplicación de la PAC, ya incluso llevamos un periodo desde pandemia terrible. Vino la guerra de Ucrania con todo el tema de subida de precios, la implantación de la PAC el año pasado ya. La sequía nos terminó de machacar en muchas partes, en muchos sectores de nuestro país, y veníamos avisando de que esto, aunque el campo estaba triste, deprimido, pero que podía estallar en un momento dado y esto iba a ser imparable. Entonces, lo que esperamos de hoy es que se empiecen ya a tomar medidas concretas, con presupuesto y dejándolas claras, escritas en... y claritas todas, porque desde momento lo que se están haciendo pues bueno, son declaraciones de buenas intenciones, algunas pequeñas aportaciones, pero esperamos que todo eso se vaya ya dejando
firmado,
por escrito,
¿no? Claro, podemos decir pues que ahora por lo menos los políticos sí os escuchan.
Sí, eso es lo que más hemos conseguido. Políticos que nos costaba muchísimo reunirnos, empezando, y hay que decirlo, desde aquí de la consejería, desde el propio ministerio y, cómo no, en Europa, pues ahora están abiertos a recibirnos y a dialogar, que es lo importante. Porque es un problema lo que hay en el campo, es un problema muy muy estructural. Entonces va a necesitar de mesas de trabajo para ir abordando toda la problemática que hay. Muchas veces son simplemente normativas que nos agobian, y en otros casos pues son dineros, son presupuestos que hay que poner sobre la mesa y sobre todo dirigirlos hacia las personas que van al campo todos los días, a sus granjas. Eso, el modelo es muy importante en todo esto.
¿Vais a seguir con las protestas, Javier?
Con las protestas hay que seguir. Estamos en un periodo de negociación y hay que seguir, porque vemos qué es lo que nos da lo que nos da ese diálogo con las administraciones. Entonces tenemos que animar a nuestras agricultoras y a nuestros ganaderos a seguir saliendo ahí todos los días en distintos puntos. Vamos a tener movilizaciones también en Zaragoza, en conjunto todos, y vamos a tener movilizaciones en Madrid, y esto hay que mantenerlo en el tiempo, porque ahora es el momento en el que estamos empezando pues a dialogar y a negociar de una manera ya más continua y más fehaciente.
¿Cuándo serán esas próximas movilizaciones o protestas?
Bueno, pues aparte de las esporádicas que se van dando y comarcales en muchos puntos, esperamos tener una concentración el día 22 en Zaragoza, y también esperamos tener una concentración a nivel nacional el día 26.
En el ministerio, ¿no? Ahí en Madrid.
Sí, en el ministerio. Creemos que son importantísimas ahora.
Bueno, pues naturalmente que nosotros estaremos pendientes, seguiremos contando y si es necesario contar con vosotros todos los días para que seáis el centro de atención, ¿no? Que al final, pues fíjate, lo que hemos conseguido, lo que habéis conseguido vosotros ha sido eso, ¿no? Por lo menos que los políticos ya os escuchen, que os reciban y que se empiece a trabajar de una manera seria en algo tan importante como es pues toda la agricultura y la ganadería, ¿no? Y la agroalimentación. Pues Javier Fatas, muchas gracias. Estaremos en contacto, como siempre. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros. Y decir que esto no es solo una cuestión de agricultura, es una cuestión que yo creo que implica toda la sociedad. Estamos hablando de una seguridad alimentaria para la población en Europa.
Pues totalmente de acuerdo. Gracias, Javier. Un saludo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Como me gusta ver en el lineal, cuando el precio baja un decimal.
En Eroski bajamos cientos de precios para que suba tu aprecio. Como el kilo de tomate rosa, antes a 3,73€, ahora por solo 3,19€. Eroski contigo.
En Grupo San Valero, vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Estás pensando que es un buen momento el ponerse a hacer una limpieza general de la casa, de tu casa. Igual estás pensando, pues mira, voy a sacar todo lo que hay en los armarios de la cocina y le voy a dar una batida a eso, que lo voy a dejar maravilloso. Pues mira, mi recomendación es que no lo hagas tú, porque es que es un follón. Que lo hagan por ti. Dime que no es muchísimo mejor. Mira, llama a los expertos, a los profesionales, a Angélica Limpiezas. Ellos pueden ir a tu casa, tú les llamas, te van a asesorar, te van a ayudar y pueden ir a tu casa y dejarlo todo perfecto. Lo sacan todo, ¿eh? Todo de los armarios, lo limpian todo por dentro, desinfectan, queda perfecto y por fuera, naturalmente. Y tú no haces esa limpieza un poco más a fondo, más general, que muy cansina. Déjaselo a ellos, que saben y tienen además los productos adecuados para hacer esto. Angélica Limpiezas. Son expertos en limpieza desde hace más de 30 años. Fíjate. Están en la calle Conde Aranda 124 y también los puedes encontrar en el teléfono 976-28-39-48. Y por supuesto, naturalmente, están en internet en limpiezasangélica.es. vamos acercando así a la una. Ya sabes que seguimos contándote un montón de historias, todo lo que te interesa. Así que quédate con nosotros.